Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 23 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Esta noche se juega el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul. Día de medios de la final de la Liga MX Femenil. Diego Lainez baja de la selección mexicana y el Piti Altamirano queda fuera del Herediano. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte a ti, a Dion y por supuesto a toda la gente que nos sintoniza. Pues cosas interesantes para comentar, digo, desde luego está las miradas, el interés centrado en lo que será el arranque de la final del fútbol mexicano, un duelo pues por todos esperado, ¿no? Un América Cruz Azul despierta un enorme interés. Ahora es en la cancha de la Ciudad de los Deportes, de local Cruz Azul, enfrentando a América. Antecedentes que sí, revancha, pero al margen de eso, yo creo que cuentan los dos planteles, estarán de acuerdo conmigo, con potencial como para ofrecer una liguilla que verdaderamente sea digna del fútbol mexicano, una liguilla que tenga acciones propositivas, que se busque de alguna forma en buena lid conseguir la victoria, que el espectáculo corresponda seguramente a los entradones que se van a ver el día de hoy y el domingo en el Estadio Azteca, y pues que gane simple y sencillamente el que haga mejor las cosas, el que más lo merezca.
Por otra parte, Chepo de la Torre es el nuevo técnico del equipo del Puebla. Ya fue presentado Chepo de la Torre. Dionisio Estrada, buenas tardes.
El saludo, Beto, también para el gran Rafa Puente. Chepo de la Torre, que tenía 7 años sin dirigir, ¿no? Desde el 2017, regresa a dirigir ahora en el 2024. Y bueno, esos son los proyectos, Beto, a los que aparentemente puede aspirar el técnico mexicano. Bucetich en Mazatlán, Chepo de la Torre en Puebla, equipos que sabemos van a estar de lugar 15 hacia abajo. Si bien les va, bueno, se meterán al play-in, ¿no?
Exacto, en esta escasez de técnicos mexicanos en el fútbol nacional, en la primera división, Chepo de la Torre, con toda la experiencia, Bucetich también en el equipo de Mazatlán. Vamos a escuchar a José Manuel de la Torre, el nuevo técnico del equipo del Puebla.
Lo que me convence principalmente es Puebla, el proyecto. Jugué aquí, estoy identificado con la gente de Puebla, tengo raíces aquí en Puebla, viví muy bien aquí en Puebla, de las primeras personas que conocí fue al presidente, y eso también se junta, se envuelve todo para emocionarte, para de veras tratar de llevar a cabo un proyecto donde normalmente estaba Puebla liderando, tratando de buscar campeonatos, siendo protagonista de los torneos. Entonces, eso me motiva mucho, me agrada mucho.
Aquí el asunto, Diony, será el plantel del que pueda disponer un técnico con tanta experiencia como Chepo de la Torre.
Sí, y él habla justamente de aquel Puebla donde él llegó a la final, donde fue campeón, si no mal recuerdo, con Manolo La Puente, donde estaba él, el mortero Aravena, algunos más, hace casi 40 años, ¿no? Estamos hablando.
Yo me acuerdo de Chepo con la franja naranja, en alguna época también con el equipo de Puebla.
En los noventas, quizá eso ya.
En los noventa, correcto.
Le pusieron la franja naranja. Adelante, Rafa.
No, de los hermanos Saavedra.
Exacto.
En paz descansen ya, porque falleció primero José y Julián, creo que también recientemente falleció. Pero pues ellos fueron los que en el momento de adquirir, ahora sí que se salieron del tono azul para meter el anaranjado.
Que tenía que ver con las empresas de los AVE también, el tema de hoteles, ¿no? Pero sí, un plantel limitado y un Chepo que es un técnico muy estudioso, es de esos que tiene en su casa instalado lo que es todo un cuarto de videoedición para estar metido en ese aspecto, ¿no? Pero las cosas no se le dieron en los últimos tiempos.
Es cierto, creo que les llamaban los ejecutivos del Puebla, si no me recuerdo. También. A aquellos jugadores del equipo de la franja. Nadal jugará el torneo Roland Garros contra Alexander Zverev en la primera ronda y diseñan una muñeca Barbie en honor a la gimnasta mexicana Alexa Moreno.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muy felices primero de llegar a este primer objetivo, que siempre es un objetivo difícil de llegar a una final más. Para esto tuvimos que eliminar rivales importantes, tanto Pachuca en cuartos de final como Chivas fueron rivales durísimos que jugaron muy bien, que valoraron mucho cada triunfo que tuvimos. Creo que también la campaña que hicimos pesó a nuestro favor, né? Poder decidir en nuestra casa, la forma que el reglamento premia los equipos que terminan a frente acabó siendo muy importante. Entonces todo el esfuerzo de la primera fase muchas veces nos premió dentro de las eliminatorias. Confiantes, porque cuando tú llegas a dos finales consecutivas es porque estás haciendo muchas cosas bien. Jugadores ya con experiencia, jugadores que saben jugar esos tipos de partida. Sabiendo que no va a ser nada fácil, va a ser partidos durísimos, ya serían durísimos por ser un clásico, por ser contra un equipo que va jugando muy bien, y aún siendo una final, torna el partido aún más duro, más difícil, pero confiantes de que tenemos condiciones de buscar nuestro objetivo y condiciones de jugar bien desde el primer partido. Las comparaciones no me gustan mucho, primero porque no conozco profundamente los jugadores de Cruz Azul, sobre todo los que no juegan constantemente. Los de América, sí, mi plantilla es muy buena. Me gusta mucho la calidad del elenco que América formó. Yo, a partir de ahora, estando aquí, consigo ayudar a tomar decisiones para que cada vez seamos más fuertes, ¿no? Cada contratación tiene que, de alguna forma, nos dejar más fuertes, y así vamos a trabajar para ser cada vez más fuertes. Pero si me pides para comparar con los otros, bien, este es un tema mucho de prensa, de afición. Nosotros nos enfocamos en cada vez sermos más fuertes. El objetivo es el próximo torneo es tenemos un elenco aún más fuerte, te aseguro. Pero con la certeza de que Cruz Azul va a pensar lo mismo, y Tigres, y Monterrey, y Chivas. Cada vez los clubes grandes quieren ser más y más fuertes. Me enfoco en mis jugadores y quiero que ellos sí sean cada vez mejores. Y bien, y que al final en un partido decisivo como este que brillen los jugadores de América, y para esto aquí estoy trabajando.
Dos grandes equipos en la gran final del fútbol mexicano, el Clásico Joven, un duelo muy apetecible, el de hoy en la Ciudad de los Deportes y el domingo en la cancha del Estadio Azteca. ¿Puede, Diony, llegar a pesarle al América el hecho de haber tenido alguna baja de juego en las últimas semanas?
Pues le ha estado pesando, y le ha estado pesando desde el momento que no ha podido resolver eliminatorias que se veía que por lo menos fueran más fácil, es decir, a Pachuca lo eliminó de la CONCACAF, después lo llevó en extremis hasta el minuto 94 para que América con el empate en la posición en la tabla pudiera pasar, el tema de Guadalajara, que si recordamos quizá aquel último partido donde vimos un América muy fuerte fue aquel partido de la CONCACAF de ida, donde lo termina ganando con toda autoridad 3-0, y después tuvo dos empates a cero con Guadalajara, una derrota 3-2 y la victoria final de 1-0, entonces le ha estado pesando. Ahora, si le va a pesar contra Cruz Azul, a mí me da la impresión de que lo ha sabido solventar, pero contra Cruz Azul le puede pesar cuando estén en el 11-11. ¿A qué me refiero 11-11? Cuando no vengan los cambios para Cruz Azul. Pero claro, cuando vengan para los cambios para Cruz Azul, ahí es donde todo se puede inclinar hacia la América, ¿no?
Correcto, un Cruz Azul que jugó a la defensiva, que se metió atrás en el segundo tiempo frente a Monterrey, y dos grandes entrenadores, Rafa. Yo siento que Jardiné está un poco más consolidado que Anselmi, que tiene apenas un primer torneo y que en escasamente 5 meses le ha logrado cambiar la cara al equipo de Cruz Azul, generalmente catalogado como un conjunto frío y desapasionado. Ahora una propuesta ofensiva agradable, y creo, Rafa, que los dos deben continuar, pase lo que pase en esta gran final del fútbol mexicano.
Sí, por supuesto. Yo creo que sería equivocado por parte de instituciones, ¿no? Dependiendo del resultado, que si perdiste la final, si se coronó, Cruz Azul va a cesar a Jardine o viceversa en el caso de Anselmi, a mí me parece que sería un error garrafal. Es muy difícil encontrar a alguien que le dé estabilidad, que le dé tranquilidad a un equipo, que le dé seriedad, que le imponga disciplina táctica y, por supuesto, fuera de la cancha, que los jugadores estén plenamente conscientes de qué camiseta es la que están vistiendo y que se manifiesten en todos los partidos con una entrega total y en el trabajo de los entrenamientos, que la competencia interna te pueda pues llevar a poder contar con planteles competitivos. Sabemos que en este renglón, en este punto, está por encima América, pues la verdad tiene un plantel mucho más completo que el de Cruz Azul, entendiendo que la etapa de la gente nueva de Cruz Azul, encabezada por Alonso Iván y también manejada en el terreno del juego por el director técnico, por Anselmi, pues caray, o sea, en tan poco tiempo hacer tanto es difícil, ¿no? Hoy en día están con todo merecimiento instalados en la final y nadie puede descartar que Cruz Azul se imponga a América. El favorito es América, pero pues el duelo se ve bastante parejo. Yo creo que ha resentido más Cruz Azul lo físico, y me apego a los últimos segundos tiempos contra Pumas, o segundo partido, segundo tiempo, y contra Monterrey prácticamente casi todo el partido.
Sí, y hablando
de ese... Que físicamente se ve más, yo digo que se ve más fuerte América, en ese sentido, pero futbolísticamente está más fino Cruz Azul que América.
Sí, a ver, cuando hablamos de lo físico, Cruz Azul perfectamente le puede aguantar 60 minutos a la América, ¿no? Me refiero tanto en la ida como en la vuelta. El otro día, curiosamente, el lunes, me encontré a jugadores de Cruz Azul aquí en la plaza que está acá enfrente y platicamos unos instantes y me decían, estábamos exhaustos ayer contra Monterrey.
Sí.
¿No? No lo perdimos reconociendo de milagro. Y además nos dijo, sabemos que si queremos ser campeones, sí tenemos que sacar ventaja de nuestro estadio, en donde no hemos podido sacarla ahora ni en los cuartos ni en las semifinales. Es decir, ellos se dan por bien servidos ir por 1-0 a la Azteca y después ver qué pasa. Pero sí reconocen que al no haber tanta rotación como sí la puede haber en el América, sí están cansados.
Exacto, la que falla Gallardo en el segundo tiempo, y Anselmi efectivamente ha hecho mucho en poco tiempo, y creo que en gran medida el futuro de Cruz Azul en esta final dependerá de lo que ocurra el día de hoy en la Ciudad de los Deportes como local. César Caballero tiene la información del América de cara a la gran final. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos ya instalados en el Estadio Ciudad de los Deportes, estamos ya muy cerca de que abran las puertas del inmueble de cara a lo que será esta gran final del fútbol mexicano. El conjunto americanista llegará aproximadamente a las 6:30 de la tarde a la Casa de la Máquina Cementera. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se concentraron en el hotel al sur de la Ciudad de México, al lado de un hospital muy famoso y también muy cercano a ESPN. Ahora se han venido muy cerca de la zona del Estadio Azul porque el tema del tráfico está muy conflictivo, el tema de poder acceder al inmueble está muy difícil y por eso ha cambiado de cara a lo que será este partido. Se espera que Andrés Jardine utilice prácticamente a su cuadro estelar, a quien le ha dado los mejores resultados desde que está al frente de las Águilas, es decir, con Luis Malagón en la portería, con Israel Reyes, que por cierto, hoy está de cumpleaños, y Igor Sosi, Ramón Juárez, Cristian Calderón, en el medio campo, Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos. La buena noticia para el América es que Jonah no tuvo mayor problema después de ese golpe en la pantorrilla frente al Guadalajara. Delante de ellos, Diego Valdés, y en el ataque, Alejandro Sendejas, Henry Martín y Julián Quiñones. Ojo con Julián Quiñones porque podría ser que sean sus últimos partidos con el América. Los petrodólares están seduciendo y mucho a los directivos americanistas y podrían ser los últimos duelos de Julián con la camiseta suprema.
Saludos, César. No, pues imagínate, si es cierto lo que se dice, 15 millones más los 7 del cabecita, estamos hablando de 22 millones de América en estos dos jugadores, y para el próximo torneo no habría pretextos para reforzarse. La alineación, mi querido César, al fin de cuentas, aunque acabas de comentarla justamente, es prácticamente segura esa, ¿verdad?
Sí, es prácticamente un hecho. Lo que me han dicho es que esa fue la que trabajó como titular anoche en el Nido de Coapa, fue la que hizo la última práctica como la alineación estelar de las Águilas. Por supuesto, siempre está abierta la posibilidad a un cambio de último minuto, pero es prácticamente un hecho que van esos jugadores. Andrés Jardín ha entendido que ya no es momento de hacer experimentos, ya no es momento de poner a Alejandro Sendejas por la banda izquierda, donde no te rinde igual por la banda derecha, por ese recorte al centro que tiene el volante de la selección de los Estados Unidos. Desafortunadamente, Shafairo Dil Rosum no ha dado el ancho, estuvo algunos partidos como titular y no marcó diferencia. Hay otros jugadores que también podrían estar ahí presentes, como Chava Reyes. Sin embargo, el Chicote Calderón otra vez le ha ganado la carrera por esa banda izquierda. Entonces, Andrés Jardín entiende que no es momento de ponerse a experimentar, que tiene que ir con lo que él cree que mejores resultados le ha dado. Y esta alineación, con algunas que otras modificaciones, es la que le ha dado el título el torneo anterior y confía de nueva cuenta en estos hombres.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Por nada más informarles que un dispositivo es muy importante el que se va a vivir aquí en el Estadio Azul, más de 1,700 elementos para resguardar la seguridad de todos los asistentes. Si van a venir, muchachos, vénganse con tiempo porque va a ser un caos esta cena.
Correcto, César, muchas gracias, buenas tardes.
Pues que me consiga boletos para ir, ¿no?
Sí. No se hospedó, como bien apunta César, en el Camino Real, aquí cerca de ESPN, sino que cambió el hotel en esta ocasión el conjunto del América. Y yo no sé, Diony, hasta qué punto saldrá del radar de la selección mexicana Quiñones. Claro que es atractivo económicamente, lo entiendo perfecto, pero no sé hasta qué punto se aleje de la órbita o de la mira de Jaime Lozano rumbo al campeonato mundial.
No, indudablemente, pero él entonces, aquí nos daremos cuenta si le tiene más amor al dinero o a las ganas de estar justamente dentro de la convocatoria de la selección nacional mexicana, ¿no? Porque hay que recordar, se va Jonathan Rodríguez y estaba en el radar de la selección uruguaya estando en México con Cruz Azul y después allá prácticamente desapareció. Viene a México, es más, ¿qué dijo Jonathan Rodríguez? ¿Por qué se va del América? Como quiero jugar y no me quiero perder la Copa América, pues por eso me voy a jugar a la MLS.
Sí, de acuerdo. Esa es una decisión de vida súper importante para Quiñones, que podría jugar sus últimos dos partidos con el conjunto del América en esta gran final. Vamos a una pausa y volveremos con la información del contrincante, del azul contrincante del América.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué diferencia ve de aquel partido? ¿Qué le puede servir de esa jornada 8? Pensando en esta final contra América este fin de semana.
Al final, un partido en la jornada 8, con tantos partidos en el medio y con unos playoffs, yo creo que más que nada nos sirve para el análisis, para ver qué sucedió en ese partido, para repasarlo, para ver con qué nos podemos encontrar. Y sin más, es un partido en el que nosotros quizás estábamos en una etapa de crecimiento, estábamos, si bien eran 8 jornadas, iniciando la Liga MX, nosotros como cuerpo técnico, y creo que veníamos en una evolución. Y creo que ahora nos encuentra en un gran momento, nos encuentra en un momento en el que estamos muy felices de poder estar en la final. Y creo que ese partido de la jornada 8, también nos enfrentamos en Los Ángeles, nos sirve para el análisis de lo que pasó, de lo que sucedió y de lo que puede llegar a pasar.
Entre Cruz Azul y América hay un amplio historial en esta fase, en la final. Son 4 a lo largo de la historia y 3 de ellas han ido para la causa azul crema. ¿De alguna manera juega como motivación o como revancha en el seno de Cruz Azul sacarse esa espinita que seguramente tiene la afición y el entorno con las Águilas de América?
Ya lo dije en la conferencia de prensa pasada y lo acabo de responder recién a Violeta. Nosotros no vivimos del pasado, vivimos del día a día. Eso al final es la historia que se fue construyendo. Cada final tiene su historia y esta será nuestra historia. Vos iniciaste la pregunta diciendo si juega. Para mí no juega. son datos, son estadísticas. Nosotros hoy tenemos una nueva final, una nueva oportunidad contra un gran equipo que es un clásico y nos preparamos como tal, viviendo el presente. No es ni una revancha, ni no sé qué otra palabra dijiste. Es simplemente una final a la que la queremos ganar.
Sobre todo porque los fantasmas deben alejarse, deben no contar, dado que este es un grupo de jugadores diferentes, un técnico diferente, es un propietario diferente, no propietario, pero sí un presidente diferente, una administración diferente, que no tiene por qué cargar con esos fantasmas, aunque claro, también la historia tiene una gravitación. León Lecanda, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo. Ya es una auténtica locura todas las inmediaciones de este estadio de la Ciudad de los Deportes, mucho tráfico, más de 5,000 elementos entre las distintas corporaciones de seguridad. Hablamos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, de la Secretaría de Protección Civil y también, por supuesto, los elementos de la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria Vial y los elementos de seguridad privada. Ya muchos aficionados están llegando. Faltan 3 horas y media por el partido, Beto, pero sí, el caos vial y el límite, ¿no? Porque todas las calles están cerradas, la limitación de los accesos y en la problemática general de este escenario, sí. Muy tradicional también y de difícil acceso para los automovilistas, ¿no? Para la gente que viene en auto y quiere encontrar lugar de estacionamiento. Así que, Beto, la recomendación para quienes nos están escuchando y vienen a la final es vengan temprano, lleguen a tiempo a este escenario que tiene, por supuesto, el lleno garantizado.
El saludo, mi querido León. Mucho se habla justamente del tema físico de este Cruz Azul, es decir, tenemos 11 jugadores titulares y después 2 cambios importantes, independientemente después que vengan los jóvenes. ¿Qué tanto ha considerado Anselmi justamente esta situación de decir, podemos rendir 60 minutos y los últimos 30 minutos nos cuesta para hacerle frente a esta final?
Sí, mira, es un tema importante el que dices, ¿no? No vamos a descubrir el hilo negro, es un plantel muy reducido, muy limitado el de Cruz Azul en el sentido de el número de jugadores que tiene. Es un hecho que, hablando y en la comparación de los planteles, es una realidad que América tiene un plantel más extenso, que André Jardine cuando mira la banca tiene más alternativas de cambio que lo que puede llegar a tener Martín Anselmi en la cancha. Ahora, basado en el posible 11 de esta noche, en 5-3-2 la formación, con Kevin Mier en la portería, Rodrigo Huescas y Rodolfo Rotondi por los costados, Willerdita ya recuperado, va de arranque el colombiano, junto a Carlos Salcedo y Gonzalo Piovi en la defensa central, 3 mediocampistas con la experiencia del capitán Nacho Rivero, desde luego Charlie Rodríguez y Lolo Farabelli, que tienen mucho ida y vuelta, y en ataque Ángel Sepúlveda con Uriel Antuna. Si uno se pone a ver cuántas opciones más tiene en el banquillo, pues es lo que comentas, Dionisio, por ahí le ha funcionado mucho Camilo Cándido del uruguayo, indudablemente, y no mucho más. Es decir, el resto de jugadores de Cruz Azul son juveniles, son chicos que ha tenido que utilizar a lo largo de la temporada, no solo en los interescuadras, para encontrar el rival, ¿no? O digamos las veces del rival en los entrenamientos, pero también en los partidos. Y ahí es donde yo creo que tiene una ligera ventaja Cruz Azul, en América. Y se ha visto, bien coincido contigo, Diony, el hecho de que en los últimos 30 minutos de las series contra Monterrey y Pumas, Cruz Azul terminó sufriéndola, ¿no? Le ha costado trabajo, sí. Y evidentemente por este exceso de partidos que tienen prácticamente 13, 14 jugadores.
León, ¿quieres decir algo más?
Bueno, como que no quería decir tanto, ¿verdad? Se le cortó la comunicación.
A ver si te puedes mover un poquito, León, porque se te corta.
O que nos diga que ya nos tienen nuestros boletos, Beto, para ir, ¿no?
Ah, dale. ¿Ahí me escuchan mejor?
Sí, ahora sí.
Beto, solamente decirle a la gente que si alguien no trae boleto y se quiere venir de última hora a conseguirlo, bueno, ojalá que pueda encontrar un ticket que no sea falso. Eso sería lo primero, ¿no? Que sea un ticket válido, pero que se venga con la reserva del dinero, Beto, porque los precios... Las entradas más baratas en reventa para el día de hoy, aquí alrededor del estadio, están en 3,500, 4,000 pesos.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, saludos a todos.
Lo bonito que tiene ese estadio en el tema de si te cuesta un boleto 3,500, realmente que desde donde estés, sí. Así estés en la parte más alta, tiene una gran vista hacia el terreno de juego.
Sí, una gran isóptica, como dicen los ingenieros y los arquitectos. La reventa, la falsificación, el tráfico, la saturación, pero también la emoción enorme, Rafa, por ver una gran final de campeonato mexicano en este vetusto estadio emblemático, estadio de la Ciudad de los Deportes. Siempre ha sido un problema, Rafa, y tú conoces perfectamente la zona. Qué difícil estacionarse. Yo lo que hago es estacionarme muy lejos, allá por el Parque Hundido o del otro lado de Insurgentes, porque siempre ha carecido de buenos estacionamientos la zona aledaña, Rafa, a la plaza y el Estadio Azul.
Sí, en realidad lo que tiene es la plaza que está junto, que es subterráneo, pero que de ninguna manera da abasto, ¿no?, para la demanda que presenta un partido de estos, o de la misma forma cuando hay, pues tú y yo somos muy taurinos y sabemos las dificultades que encierra la Plaza de Toros, la Monumental México, cuando el cartel es bueno.
Sí.
Pues la verdad es que es un problema, es un problema.
Rafa grande. Se va caminando por eso, ¿no, Rafita?
Muchos franeleros.
Le queda súper cerca, sí.
A veces de aventón y a veces
sí.
No, queda, digo, no es que quede a la vuelta, pero tampoco está a una distancia considerable. Pero bueno, se estuvo a punto de ser demolido ese inmueble y ya estaba el proyecto de la familia Cosío, e incluso con unos socios. Y ahí, bueno, de hecho se habían hecho hasta inversiones en edificios que colindan y bueno, todo lo echó abajo el gobierno. No
Yo
permitió
ya
de alguna manera que se hiciera, que tuviera forma ese proyecto, que era un proyecto residencial. Y aparte también una zona comercial muy, muy, muy grande. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Hoy lo importante es que la gente tiene que tener paciencia. No va a ser fácil llegar. Y creo que sí hay que tener mucho cuidado con el tema de las entradas, porque desgraciadamente siempre en este tipo de eventos y en conciertos suelen falsificarse entradas. Y esto, pues, lógicamente acarrea, pues, desembolsos de la gente y que queda lastimada por situaciones de esa índole.
Sí, yo ya veía venir el movimiento pendular de la enorme bola de demolición sobre el Estadio Azul, que finalmente se ha mantenido, que es la casa de Ioni del Atlante y también del equipo de la Máquina Cementera en la primera división del fútbol mexicano. Y vamos a escuchar a Piovi y a Charly Rodríguez de la Máquina Cementera.
Sí, como tú dices, creo que, bueno, es una final. Cualquiera quiere ganar una final. Obviamente nos hubiese gustado más cerrar en casa, así que bueno, el día de mañana tenemos que darle una alegría a la gente para que esté contenta y bueno, nosotros buscar acercarnos al título.
No sé cómo llegarán ellos. Nosotros estamos bien. Transitamos la semana con mucha alegría, disfrutándola, como decía recién, una semana diferente, pero con la misma alegría y el mismo compromiso que tuvimos durante todo el año, y llegamos bien, llegamos para poder demostrar para que esta Cruz Azul, que Dios quiera, sea para lo mejor.
Y te decía, Diony, yo creo que es importantísimo el resultado de hoy para Cruz Azul, porque si le es adverso el resultado, yo veo muy complicado que pueda ganar la final el próximo domingo en la cancha de la
Azteca. Sí, y te reitero, ¿no?, lo que me comentaban los jugadores. Si queremos ganar la final, tenemos que ir por lo menos con un gol de ventaja. Para mucha gente sí. Se le hará mínima la ventaja, dice, pero para nosotros nos serviría para manejar el partido de vuelta y apostar a que podemos sacar el empate en el Azteca si ganamos en nuestra casa. Claro, por supuesto. Ahora, es la final que más se ha repetido en el fútbol mexicano. Con esta será la quinta. Y qué curioso, ¿no? Cuando siempre estamos esperando que ojalá en algún momento pueda haber otro clásico nacional en la final, y esta no llega, y la de Cruz Azul ya sería la quinta.
Es correcto, en el Estadio Azul, que tiene una magnífica visibilidad, como ya apuntaba Diony, desde cualquier ángulo ahí en la Ciudad de los Deportes, la colonia Nochebuena de esta capital de la República Mexicana. Vamos a una pausa, volveremos enseguida. En esta tarde de jueves de gran final de Campeonato Mexicano en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, día de medios de la gran final femenil entre América y Monterrey. Adriana Maldonado estuvo ahí. Adriana, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para todos. Justo en estos momentos acaba de finalizar esta actividad que bien mencionas. Un día previo al duelo de ida de la final de la Liga MX femenil, dos equipos que están en busca de levantar su tercer título en esta categoría. Si te parece, escuchamos reacciones de los protagonistas. Por ejemplo, Ángel Villacampa, que estará disputando su cuarta final consecutiva como técnico de las azulcremas.
Vamos justamente a escuchar a los entrenadores, a Villacampa del América, Ana Valverde del equipo de Rayadas. No los tenemos todavía, en un momentito los vamos a poner aquí con Roger.
Fíjate, pues, Beto, que se esperaba mucho que la final de CONCACAF Champions Cup y la final de la Liga MX varonil fuera América-Monterrey. No se dio ninguna de las dos, se vino a dar en la femenil.
Se vino a dar en la femenil, lleva cuatro finales consecutivas en América.
Villacampa, sí.
Impresionante, Villacampa, lo que está logrando como técnico del equipo del América femenil, de las Águilas femeniles. Y esto será el viernes
y el lunes.
Mañana y el lunes, correcto, la gran final. Vamos a escuchar al entrenador y la entrenadora de esta gran final.
Yo tengo un gran sentido en este momento de gratitud, de agradecimiento con la vida, con el fútbol. Soy la persona que soy por este deporte y una vez más pues me regala una alegría de estas y una posibilidad de disfrutar este escenario. Muy agradecida, como lo digo, yo creo que esas en lo que podría resumir el poder estar en esas instancias. Muy agradecida con el club también por la posibilidad, por la confianza, y bueno, ahora nos corresponde hacer lo mejor posible, disfrutar muchísimo y pues nada más.
Jugamos en casa, nosotras no pensamos en qué sucederá el lunes. Yo creo que sería una imprudencia. Nosotros tenemos que focalizar única y exclusivamente en el partido más inmediato, que es el de mañana. ¿Qué América vamos a encontrar? Pues esperemos que de la mejor versión que tiene el equipo y no de esa versión que en algún momento hemos visto que dista mucho de las pretensiones. Pero también hemos visto ya que estamos en ese modo liguilla, en ese modo competitivo, de que sabemos de que ahí ya no se puede fallar, que no podemos dar otra versión de la que ya hemos dado. Entonces solamente focalizamos en este partido primero que tenemos y luego pues ya veremos. Yo creo que no podemos pensar en el lunes.
Ahí escuchamos a Amelia Valverde, que es costarricense, Adriana, y que tiene también a este equipo de Rayadas en la gran final frente al América.
Correcto, ¿no? Una estratega que buscará ser la tercera mujer extranjera en coronarse en el fútbol mexicano. Ya lo han conseguido la última, ¿no? Mila Martínez también, que conquistó aquí en la Liga Femenil. Bueno, nada más comentarles, confirmarles por parte de América la sensible baja de Sara Lubert. Ya lo confirmó Villacampa en conferencia de prensa. Es una lesión muscular importante y van a hacer hasta lo imposible para que puedan contar con su jugadora en esta final del fútbol mexicano. Sin embargo, lo deja muy en claro. Prácticamente estamos esperando un milagro para tenerla como parte de la plantilla, por parte de las Rayadas, de equipo completo para encarar esta final.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, fuerte abrazo.
Buenas tardes, igualmente para ti. Vamos a ver qué ocurre. Imagínate, Rafa, que el América fuera campeón en la Liga MX y campeón también en la Liga Femenil. ¿Podría ocurrir esta misma semana?
Oh, por supuesto. El antecedente de ambos conjuntos, ¿no? Tanto el femenil como el varonil, pues yo creo que están con todo merecimiento. Ahí está la búsqueda del bicampeonato de América, dirigido por Jardiné, pero bueno, todo este trabajo de Villacampa, y creo que han sido ejemplar, ¿no? Desde que llegó, sorteó una serie de dificultades y corrigió algunos inconvenientes que había. Incluso hubo varias situaciones extracancha que se manejaron correctamente, adecuadamente, con seriedad y con mucho profesionalismo, y ahí está, ¿no? Ante la gran oportunidad, no va a ser nada sencillo, como tampoco lo va a ser para el América varonil enfrentando a Cruz Azul, que ya lo hemos comentado.
Si la memoria no me falla, sí. Beto, justamente Guadalajara coronó en lo que fue con CONCACAF en el 2018 y termina coronando también con femenil, y que por ahí se hablaba, no, de un triplete, porque también no sé qué, la liga, pero la liga ya habían pasado como seis meses. Nada más antes de ir con Jesús Bernal, fíjate, a diferencia de los bicampeonatos, hablando de los hombres, que consiguieron Atlas, Pumas y por supuesto León, la diferencia es que este América ha llegado los dos torneos como primero, líder de la tabla. Sería el primer bicampeón que siendo líder de la tabla ejerce esa hegemonía, ¿no?
Correcto, y al hablar del Guadalajara nos acordamos de nuestra querida amiga
Nelly Simón.
Nelly Simón. Mandamos
saludos.
Y por otra parte, Villacampa, toledano, estuvo antes en el Atlético de Madrid y ahora en el conjunto del América Femenil acá en México. Vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara, con una directiva de Chivas que trabaja en el armado del equipo para el próximo torneo. Está el caso de Andrés Montaño, que llama la atención del Chiverío, futbolista del equipo de Mazatlán, por el cual ya preguntaron y les piden 5 millones de dólares si es que quieren hacerse de sus servicios. Veremos si tanto Fernando Hierro como Mauri Vergara están dispuestos a pagar ese dinero por el jugador. El propio Hierro está trabajando en la renovación de Gilberto Sepúlveda y de Alan Mozo. El Tiba termina contrato en diciembre, Mozo en el próximo mes de junio. Entonces ahí va con esa situación para tratar de retenerlos en la plantilla a ambos. Mientras que el próximo 5 de junio, día en que reporte el rebaño, trabajarán en Chivas Luis Olivas, Sergio Lamorza Flores y Sebastián Pérez Buquet, quienes terminan préstamo con los equipos de Mazatlán y Juárez respectivamente, y los esperan ya en el Chiverío para saber cuál será su futuro. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Perfecto, Jesús. Muchas gracias por la información. Y por lo que toca a la selección mexicana, comentábamos, Diony, que Diego Lainez, por una lesión en el tobillo derecho, queda fuera de la convocatoria de Jaime Lozano.
Sí, y su lugar lo va a ocupar el jugador de Monterrey, Cortizo, ¿no? Jugadores, a ver, con buena técnica los dos, pero de distintas características, de distintas cualidades. Un Cortizo quizás un fútbol más pausado, un Diego Lainez un poco más revolucionado, un Lainez que va más abierto, un Cortizo que le gusta jugar más como interior, ¿no?
Me gusta mucho Cortizo, Rafa, por su movilidad, por su gambeta, por su creatividad, por esa zurda educada, por esa técnica que tiene para conducir el esférico, para entregar la pelota cuando tiene que hacerlo, para dispararlo cuando es menester. Un jugador que a mí me agrada mucho con su zurda en el fútbol mexicano y ante la salida de Diego Lainez, Rafa, de la selección mexicana.
Y yo creo que la convocatoria es correcta, es justa. También se podría haber pensado en Marcel Ruiz, otro jugador de características diferentes a los dos ya mencionados. El caso de Lainez atravesando, de repente, si no por su mejor momento, porque igual le cayó en el último mes y medio, pero ha tenido una buena temporada, incluso ofreció cosas que ni siquiera en la mente se le vieron antes de ir a probar fortuna o de ser contratado por el Betis. Y el caso de Cortizo, que aunque jugando poco en Querétaro, siempre se ha mostrado un jugador eléctrico, atrevido, buen regateador de pelota, con perfil zurdo, con buen disparo de media distancia, claro, para jugar. A veces un poco eléctrico, ¿no? Yo creo que le falta un poquitín de pausa de repente, que eso te lo va dando la madurez.
Claro,
pero
el tiempo,
después
sí.
Salió de ahí, fue a Puebla, y en Puebla hizo una campaña, un par de campañas estupendas, y de ahí dio el brinco a Monterrey a pelear el puesto, pues con jugadores de talla internacional, ¿no? Jugadores seleccionados. Bien, bien Cortizo, esperemos que le responda a Jimmy Lozano de acuerdo a lo que pretende.
Buen jugador.
Una cuestión, porque mucha gente se quedó con la idea, Beto, de que serían 23 los convocados para la Copa América en la lista oficial. No, la Conmebol anunció en los días anteriores que serían 26 al final de cuentas.
Y lo aclarabas muy bien en un programa que coincidimos en Fútbol Picante recientemente. El Real Madrid está en la recta final de las renovaciones de Luka Modric, Lucas Vázquez y Lunin. Por tercer año consecutivo, el equipo de fútbol más valioso con un valor de 6.600 millones de dólares, según la revista Forbes. El West Ham confirmó la contratación de Lopetegui, el equipo de Edson Álvarez. Hansi Flick es el principal candidato para tomar las riendas del Barcelona, si Xavi finalmente no se queda, lo cual relegaría a Dioni a Rafael Márquez.
Sí, pero a mí me da la impresión que se va a terminar quedando, más allá de todo el ruido que viene desde Barcelona, donde la directiva ya no lo querría a Xavi Hernández y que por supuesto provocaría el cese del técnico catalán.
Sí, hablando de catalanes, Torrent está allá en San Luis, con una filosofía muy interesante, con unos conceptos proponedores de ataque de fútbol ofensivo que ayer presentábamos aquí en el programa. Y vamos a dejar este tema porque Fer Tirado está ya listo para participar en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula en el tema de la NBA. Fer, mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Gusto en saludarlos a todos ahí en la mesa. Bueno, pues el día de hoy se lleva a cabo el juego número 2 de la serie en las finales del Este. El equipo de Boston, que ganó dramáticamente ese juego número 1 en tiempo extra contra los Pacers de Indiana, sufrieron de más el mejor récord de la liga. Me parece que es un partido que termina perdiendo más el equipo de los Pacers, con algunas entregas no forzadas, un error particularmente de Tyrese Haliburton, que ha sido la bujía de este equipo a lo largo de toda la campaña, y veremos si se pueden reponer el día de hoy. Me parece que ese era el partido que podían ganar los...
Se está cortando, Fer.
Se está cortando, no sé si a lo mejor le sonó la chicharra en el último disparo de desde la línea de tres. Sí. Pero sí, vamos a ver si estos Pacers son capaces de regresar en la serie, Beto, porque si bien es cierto que le costó al conjunto de Boston, Boston pues termina siendo el favorito para llevarse lo que es el título, ¿no?, de la conferencia del Este, ¿no?
Es correcto. Por otra parte, los Cavaliers despidieron a Bickerstaff, el entrenador. No sé si, Fer, ya nos escuchas nuevamente. Se perdió, pero sí.
Ahí parece.
Adelante, Fer, te escuchamos mejor.
Aquí estamos, Beto, te platicaba. Los Celtics ganan este juego y el día de hoy juegan este juego número 2. Y hablar de lo que ocurrió el día de ayer, Beto, una extraordinaria actuación de Luka Doncic en el último cuarto, termina con 15 puntos. Los Mavericks no estaban jugando bien ayer en Minnesota, estaban lanzando 3 de 19 en triples, y Lucas echa a la espalda el equipo, demuestra por qué ha sido nombrado en 5 ocasiones consecutivas al mejor equipo, al quinteto ideal de la NBA. E insisto, estaban tirando para 3 de 19 en triples los Mavericks, algo que debe de preocupar mucho a Minnesota, porque a pesar de no jugar su mejor versión, Dallas termina ganando este partido, y dicen que las series en la postemporada no arrancan sino que hasta alguien pegue como visitante, y eso ya lo consiguió el equipo de Dallas. Veremos si Minnesota logra defender la localía para el juego del día de mañana, que por cierto nos toca transmitir a través de Star Plus, así es que la invitación para que nos acompañen el día de mañana junto a Miguel Ángel Briceño. Y bueno, pues las finales de conferencia en la NBA, me parece, Beto, que en ninguno de los dos casos serán barridas, incluso creo que se pueden ir al menos a 6 partidos las dos. Tenemos el playoff a través de ESPN y de Star Plus, los tenemos cubiertos. Las finales las tenemos en ESPN en la conferencia del Este, y tenemos las finales de la conferencia del Oeste a través de Star Plus.
Entonces, sí, Fer, ¿quiénes son para ti los dos que van a llegar a la gran final?
Mira, Beto, por lo que todo indica, a mí me parece que los Celtics no tendrán mayores complicaciones para llegar a las finales de la NBA. Esa serie es la más desbalanceada. Los Celtics son el equipo que más ganaron partidos en la campaña regular. De hecho, le sacaron 14 partidos al resto de la competencia en la conferencia del Este. Tatum y Brown están jugando a un extraordinario nivel. Jaylen Brown termina metiendo el tiro de su carrera en el juego número 1, y me parece que ese es el juego que pudieron haber sufrido los Celtics de Boston. Esa serie quizás tiene más posibilidades de acabarse en 5 juegos, como lo hicieron contra Cleveland, como lo hicieron contra Miami. Y del otro lado, pues es un pronóstico reservado. Si tuviera que inclinarme por uno, Beto, después de lo que viene el juego número 1 entre Minnesota y Dallas, que me parece es una serie que será al menos a 6, yo me iría porque ya experimentaron más dolores de crecimiento, porque han ido a las finales de la Conferencia del Oeste en 3 de los últimos 5 años, los Mavericks de Dallas. Y creo que es la mejor posibilidad que ha tenido en su carrera Luka Doncic de llegar a unas finales de la liga.
Correcto, Fer. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, Beto. Un fuerte abrazo.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes. El Hijo del Santo anunció ayer su gira del adiós, la gira de despedida del Hijo del Santo, este legendario luchador. Dak Prescott aún no ha acordado una extensión para permanecer en los Vaqueros. Dijo, no juego por dinero, nunca me ha importado eso, para ser honesto. Pittsburgh será sede del draft en 2026. San Juan, Houston, Miami y Tokio serán sede del Clásico Mundial de Béisbol. La número 5 del mundo, Jessica Pegula, anunció que no jugará el torneo de Roland Garros allá en París, como si lo hará Nadal, que jugará contra Zverev en la primera ronda. Checo Pérez dice, quiero recuperar la buena racha este fin de semana en Mónaco. En el boxeo, la muestra B de Ryan García resultó positiva a una sustancia prohibida. Y policías franceses arrestaron a una persona que planeaba una acción violenta durante el recorrido de la antorcha olímpica allá en Burdeos, y se han ido acrecentando, Diony, las medidas de seguridad para evitar cualquier problema de cara a los Juegos Olímpicos de este año allá en París.
Hoy tiene que ser, ¿no? Tiene que ser, esa es la verdad. Simple y sencillamente se espera que París organice unos Juegos Olímpicos sensacionales, pero no puede dejar de lado el tema de la seguridad. Hay que recordar que siempre cuando llega un evento importante, y sobre todo como lo es unos Juegos Olímpicos, siempre este tema es de primordial interés, y es donde los organizadores le terminan poniendo énfasis, ¿no? Por así establecerlo, ¿no? Recuerdo que así ha pasado en otros Juegos Olímpicos, y por supuesto en París no será la excepción.
Correcto, Diony. Y Rafa, ¿qué opinas sobre lo que comentaba Checo de recuperar la buena racha este próximo fin de semana allá en Mónaco?
Sí, bueno, o sea, ha tenido un par de carreras un poco para el olvido, ¿no? Sobre todo si nos apegamos a los resultados anteriores, al haber arrancado esta temporada como el subcampeón en la Fórmula 1. Yo creo que desde las etapas de las pruebas de calificación no han sido, la verdad, lo atinadas, lo acertadas, lo bien conducidas por parte del piloto mexicano. Y después el resultado a la hora del Gran Premio, o sea, ha venido encontrando los inconvenientes de haber arrancado décimo primero en la anterior, haber arrancado en octavo. Sí. Entonces, problemas que los tiene para corregir, porque hay que recordar que ahí ya ganó con Red Bull Checo Pérez en Mónaco.
Oye, Rafa, por último, ¿cuál es tu pronóstico para esta noche en la Ciudad de los Deportes?
Pues mi pronóstico es un empate, Beto, un empate a un gol.
Empate a uno, dice Rafael Puente. ¿Tú, Diony?
También coincido, empate a uno, y si hay un ganador, va a ser el América.
Sí. Yo también lo veo de esa manera, un empate. Vicenzo Navarro es americanista, entonces, pues ya sabemos.
Pues que no mete ni las manos ahí, no se opone, tranquilo.
Algún,
¿no?,
efecto tenía que tener, sí, nuestro.
Le pregunté, ¿no?, en el chat, ¿cómo estás, campeón o bicampeón? Me dice bicampeón, ya él ya se adelantó.
Están muy seguros, ¿verdad?, los americanistas. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, sí, yo creo que lo que ocurra el día de hoy va a ser muy influyente en el,
mira, ojalá,
desarrollo del domingo.
Sí, ojalá el arbitraje no influya para nada, ¿no? Sobre todo, sobre todo a favor del América, porque ya hay gente que dice, no, pues ¿saben qué? Ya con esos dos árbitros que pusieron es porque quieren que gane el América. Sí, no, sí, es así. Si los cruzazulinos van con esa, mejor que no vayan al estadio, ¿para qué gastan su dinero?
Totalmente.
Si piensan que ya está digitado
esta
este asunto, ¿no?
Esta cantaleta ya desgastada. Sin fundamentos, sin pruebas.
Sí.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diony. Rafa, sí, estamos llegando al final del programa. Sí, gracias, sí, por acompañarnos, sí, en este jueves.
Bueno. Casi no se le escucha, Rafa.
Gracias, Rafa, Diony. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Chao.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.